Señores, seguimos charlando con Richard González, el preparador físico que trabajó con Cacique Medina junto al profesor Guillermo Souto y todo el cuerpo técnico de Nacional. ¿Qué tal Medina técnico? ¿Es bueno?
Buenísima la pregunta, porque es Medina el amigo y Medina técnico. Medina técnico a mí me sorprendió. El Cacique trabaja muy, pero muy bien. Muy bien. Mucha, muy buena dinámica en los trabajos, muy buen concepto de lo táctico, de la integración, lo técnico, táctico, físico y psicológico, que es lo que se busca más hoy en el deporte, es decir, no aislar los conceptos por separado, sino trabajar en una cosa, no, yo no lo llamo integral, siempre el deporte, para mí cada vez más es más sistémico, cada día es más sistémico, donde uno no puede separar lo mental, lo físico, lo táctico, lo técnico. Es muy difícil. Y yo creo que lo ha logrado, lo logra, es un motivador por excelencia, un gran comunicador, Y muy buena visión. Yo pienso que tiene, es intuitivo, es muy intuitivo y esto es bueno. Así que yo, gratamente sorprendido de haber trabajado con él. Porque, sinceramente, yo soy un tipo bastante llano. Si hubiera cosas que no me gustaran, se las diría a él primero. Uh-huh. Y diría, bueno, estamos en la etapa de aprendizaje. Además que está en la etapa de aprendizaje, me parece que se ha preparado para esto.
Bien, ¿cuál era la fortaleza de este cuerpo técnico? Como cuerpo técnico total.
La fortaleza de este cuerpo técnico... bueno, la muy buena integración que teníamos todos, teníamos muy buena integración y éramos un grupo sólido. Muy buena comunicación con el plantel, había una buena comunicación y un buen relacionamiento con el plantel. Ferguson hablaba que no hay que enamorarse de los jugadores, no sé si lo han escuchado sí. En algunos que no es bueno. Nosotros teníamos muy buen vínculo con los muchachos y eso era una fortaleza de este cuerpo técnico.
¿Pero hubo enamoramiento también con el jugador?
Y a veces es difícil no enamorarse, ¿no?
A veces va mucho en la personalidad. Ferguson, vos lo ves, claro, un tipo frío, un tipo claro, calculador.
Bueno, es otra cultura también, ¿no?
Por eso, claro, va por otro lado.
Es difícil no enamorarse. Los uruguayos somos enamoradizos. Uh-huh. Y nos damos muchos besos, ¿viste? Es increíble. Yo le decía, 25 besos a la mañana cuando llegan, 25 cuando se van, 100 cuando llegan. Al día doy 200 besos a hombres, es una locura. ¿En qué estamos viviendo?
Claro, nadie se cuenta.
Vamos a parar un poquito y se calentaban los jugadores. Me decían, pará, gordo. No, no me dé más besos. 200 besos de hombre por día, es una cosa de loco. Entonces, bueno, nos encariñamos.
Bien, ¿por qué Bergesio podía bancar todos los partidos? ¿Qué tenía? ¿O qué tiene Bergesio con un jugador que llegó con dudas? Porque llegaba con dudas, no de su goleador, del tipo profesional, sino que no venía con una continuidad en equipos anteriores deportiva. Y sin embargo llegó y jugó, y bancó apertura, intermedio, el primer semestre fue brutal en goles, después siguió jugando bien, de repente se le cerró un poquito más el arco, pero siempre fue un número puesto en Nacional. ¿Qué tenía?
Bergesio tenía, primero que es una gran persona, físicamente ha hecho un trabajo, Bergesio estaba una hora antes del entrenamiento en el gimnasio, si tenía que ir después del entrenamiento del gimnasio iba, y Bergesio llegaba a su casa y se recuperaba. Hacía todos los trabajos que tiene que hacer un deportista para recuperarse si sentía que no lo estaba. Y eso ha hecho que él en el año haya tenido un rendimiento súper superlativo en función de todo lo que tuvimos que jugar en su momento y nos dio una mano increíble. Es decir, aparte de la persona que es, ¿no? Una persona increíble. Muy encariñada con el país, muy encariñada con Nacional. Un tipo muy, muy bien. Yo la verdad que feliz. Yo había tenido, perdón, muy buenas referencias de él en su momento, porque fue compañero de Augusto Fernández en Francia. Uh-huh. Lo tuvo el Cholo y el Mono lo tuvieron, y bueno, me dieron muy buenas referencias de él. Es decir que ha sido un tipo que nos aportó muchísimo a todo el plantel y se integró muy bien al país.
Quiero aprovechar tu conocimiento, tu experiencia de poder manejar deportistas locales, internacionales. Hay muchos futbolistas seguramente, ahora algunos de vacaciones, jugadores de primera división, juveniles, que de repente están escuchando la radio. ¿Cómo tiene que vivir hoy un jugador profesional o un aspirante a jugador profesional? Porque está ese concepto de que cada día más el futbolista va, entrena una hora, si quiere pelar rápido para la casa, el tiempo de ocio. Pero para llegar a eso que vos hablabas recién de Bergesio, ¿no? De 30 y pico de años, jugando a alto nivel, pudiendo jugar todos los partidos, el cuidado personal, la comida, la disciplina. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Qué te contraste en Nacional y cómo se tiene que vivir hoy?
Bien. El deportista, por y para. Por y para lo que vive. Por más que digan que trabaja una hora, esa es la hora de trabajo, pero después sigue. Después sigue el descanso y todo lo que viene. Yo creo que lo más importante hoy en la preparación de un deportista Para mí hay tres o cuatro principios de entrenamiento deportivo que son claves. Que es la intensidad, que es la individualidad, que podamos individualmente hacer, y la variabilidad en el entrenamiento. Es decir, la capacidad de variar los entrenamientos. Hoy hay una riqueza muy grande en la preparación de esto. El otro tema clave es que los deportistas cada vez llegan a más alto rendimiento a mayor edad. Es decir, hoy ves a un Roger Federer con 37 años, siendo uno de los mejores de todos los tiempos en un deporte individual y de un desgaste brutal. Es decir, el desgaste de un tenista no tiene en absoluto nada que ver con el desgaste de un futbolista. Es 10 veces mayor. Y 37 años jugando alto rendimiento. Por lo tanto, un jugador de fútbol con 38, 39 y 40 años va a poder jugar al fútbol en muy corto plazo. Y de hecho, ya hay jugadores que lo están haciendo.
Hoy vamos a ver
una final con un jugador González jugando en la final de la Supercopa con 37, 38 años.
Lucho González. Atlético Paranaense. ¿Está bien?
Entonces, eso es una bendición, pero eso va del cuidado de la mano de tu deporte. El máximo potencial de un deportista nuestro está a los 27, 28 años. Ahí está el máximo potencial. A partir de ahí lo puedes mantener y lo puedes mejorar, y hasta los 27, 28 estás en la evolución de ese proceso. El tema son cuando apuramos los procesos. Hoy ya hasta los 18 un deportista para mí está en formación, y de los 18 a los 22 para mí está en formación al profesionalismo, y después empieza la carrera.
O sea, los 22 empezaría la carrera de profesional.
En lo personal, yo creo que sí. Y más cuando uno los ve en Europa. Uno ve jugadores como yo he visto, por ejemplo, Angelito Correa. ¿Está bien? Por darte un ejemplo de un jugador talentoso que anduvo muy bien en aquel juvenil que ganaron.
Sí. Con Argentina.
Le costó muchísimo integrarse a él al Atlético de Madrid. No jugaba Angelito. Y hoy es un jugador extremadamente clave. Pero tuvo que aprender a jugar sin la pelota, tuvo que aprender a jugar tácticamente, tuvo que aprender cantidad de cosas. A desprenderse de cosas para poder ubicarse en el fútbol profesional en ese nivel. Acá nos cuesta más, acá les cuesta más, los procesos son más rápidos, estamos ansiosos por vender, por sacar jugadores, y es una presión muy grande para los muchachos que tenemos más. Nosotros jugamos con jugadores jóvenes y vimos ahora los procesos de Brian, los procesos de Oliva, es decir, no es fácil para estos jóvenes, no es fácil, porque el ambiente te lleva a algo que realmente vos necesitás otra cosa, y no lo que el entorno te pide. Y acá no hay tiempos. Acá la gente no da pausa a esos procesos de formación. Europa ya ha entendido que sí, que hay que hacerlo. Los americanos, esa gente está en una evolución un poquito, un paso más arriba que nosotros. Claro. Nosotros estamos un paso más arriba, creo, en la creatividad y en seguir generando cosas increíbles. Pero después de eso tenemos que profesionalizarlo.
Y el jugador uruguayo lo ves... A ver, vos ahora tuviste la experiencia de trabajar con el futbolista de Nacional. A veces no es bueno generalizar y hay como todo, excepciones... Pero hay como una media. Los Ocampo, los Oliva, los pibes del club, ¿ya vienen con cabeza de buscar una carrera profesional o con cabeza de la venta, salvarse, o hay toda una disciplina, o ves un crecimiento desde lo emocional para trabajar en esto? ¿Cómo los estás descubriendo? ¿O son todos los casos distintos?
Yo creo que... Primero que los casos son diferentes, ¿no? Los casos son diferentes y se les dan diferente a los jugadores.
Porque también va la personalidad del jugador claro, y en el tipo de personalidad.
Y en lo que siente el jugador y lo que quiere. No todo el mundo quiere lo mismo. Uh-huh. Y los tiempos son distintos para cada uno también. Los procesos de maduración siempre son diferentes. Yo creo que nosotros todavía tenemos que profesionalizar más a nuestros jugadores. Tenemos que apuntar más al profesionalismo. Pero no es solo el jugador, es todo el entorno. Es todo el entorno que debe profesionalizarse, en todos los aspectos, desde el que cuida la cancha, el que cuida el parking, es decir, es todo un profesionalismo, porque si no, es lo que nos preocupamos solo del jugador y lo que nos rodea.
Y
falla todo el entorno, y eso es complejo. Vos sos parte del entorno. Si nosotros hoy vemos conflicto y vemos cosas, es porque hay un entorno que lo determina. Uh-huh. Es decir, yo creo que un jugador o un deportista es tan pobre, cuán más pobre es el entorno que lo rodea. Si el entorno que te rodea es rico, vos vas a tener mejores capacidades. Si tu entorno es muy pobre, si cuando salgas de ahí la calle vas a ver mugre, vas a ver tu entorno te tira abajo. Si vas a ver cosas bonitas, si vas a ver, se te abre un poco más. Y en lo deportivo es lo mismo. En la medida en que le demos mayores posibilidades, y van a ser jugadores mucho más ricos y en otros aspectos. Yo viviendo en los céspedes me iba a ver las inferiores, me iba a ver lo que pasa en ese mundo todavía. Porque uno mira a Oliva o a Ocampo que están intentando llegar, o mira a Bergesio. Pero nadie mira todo el proceso para atrás. Nadie mira la historia de este jugador. Uh-huh. Hay una historia. ¿Cómo llegó este tipo ahí? ¿Cómo fue el proceso con sus padres? ¿Cómo fue el proceso con los dirigentes que tuvo? Con todos los que formamos parte de ese proceso. Es decir, que miramos siempre que llega, pero no miramos ni los que no llegaron, todos los que no llegaron, los cientos de miles que no llegaron, y no evaluamos. Es decir, bueno, ¿pero por qué no llegaron? ¿Podrían haber llegado más? Yo creo que sí, que podrían haber llegado más. Y eso es lo que hay que... El Uruguay tiene que tratar como sistema para...
¿Y cómo
para
está Nacional en ese desarrollo del jugador? ¿Qué encontraste en Nacional de lo que pudiste palpar y ver y hablar e intercambiar ideas?
He visto que hay un gran profesionalismo. He visto lo poco que podía ver la gente que trabajaba en inferiores. Vi preparadores físicos muy responsables, un cuerpo técnico muy responsable. Me parece que hace un gran trabajo Taramasco, que es el que está a cargo de toda la divisional ahí. Y gran preocupación y profesional. Se tiene que mejorar más, se tiene que mejorar más. ¿Deberían de tener las inferiores nacionales un gimnasio para ellos? Sí, exclusivamente para ellos. Deberíamos seguir mejorando
una infraestructura
idónea para lo que se está buscando. Eso sería mi consejo, digamos, o de cómo vamos mejorando todos estos espacios.
O sea, hoy los céspedes tienen que seguir creciendo.
Yo creo que sí.
Porque tiene canchas, ha mejorado todo el tema de
seguir creciendo,
de campos de juego, sí, pero se necesita infraestructura.
Se necesita infraestructura.
¿Eso se lo dejaste como concepto de repente a los dirigentes?
Bueno,
¿Se ha podido hablar eso?
Bueno, yo personalmente no he tenido charlas con él, pero lo hemos charlado con el cacique se los ha acercado a los dirigentes que se han acercado a hablar con él en el proceso este de continuidad.
Bien.
Pero esas son cosas para mejorar la institución y para seguir creciendo. Es decir, que todos tengan a la mano las cosas y las necesidades que tienen para desarrollar un deportista en la más alta competencia.
Muy bien.
Sin hablar del proceso de las canchas, ¿no? Que el país, los que seguimos el fútbol uruguayo y vemos las canchas que vamos a jugar, y muchas veces la poca preocupación y otros la mucha preocupación por tener unas canchas muy buenas y unas canchas muy malas. Y eso también incide, ¿no? Los niños del mundo, de los países desarrollados, están jugando en buenas canchas todos.